Muchas gracias. Aquí estamos, en la sala que se llama Picasso, en el Paseo de la Plaza, en el ojo del huracán, en medio de la sellizca, perseguido por nevadas, tempestades, centellas y rayos que caen del cielo para perseguir.
Y unos vientos que dicen que no son comunes, que, lo, que los ciudadanos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, no están acostumbrados.
No estamos acostumbrados, dijo la chica.
No.
Hay que acostumbrarse a los vientos. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Servicio Meteorológico Nacional.
Sí.
Mire si son degenerados, ¿eh?
¿Por
qué? ¿Qué le parece el tiempo que hace?
¿Pero y nosotros qué tenemos que
¿Cómo
ver?
¿Cómo que tiene que ver que eso es el servicio meteorológico o una panadería, señor?
No estamos acostumbrados, señor.
Sí, señor.
No, somos el servicio meteorológico, pero nosotros lo que hacemos es describir el tiempo, por ahí anticipar lo que va a venir para que usted esté prevenido.
No,
porque podemos manejarlo.
Ustedes son los culpables de todo esto que está ocurriendo, señor.
¿Qué?
No me diga, escuché una chica por radio que decía, vayan acostumbrándose a estos vientos, porque el que siembra vientos recoge tempestades. Yo la escuché con estas manos.
¿Cómo con estas manos?
Con mis propias manos la escuché. Con mis propios ojos.
No, con los oídos.
Ah, bien.
Pero porque usted está, vive en una zona un poco descampada.
Vive,
viento...
Mi zona es muy ventosa. Yo vivo
¿En
Mar del Plata.
Ah, bueno, Mar del Plata es una zona ventosa.
Muy ventosa. Ahí justo dan la vuelta a todos los vientos.
¿Por los troncos vive usted, más o menos?
Vivo por los troncos, efectivamente. ¿Vio los troncos?
Sí.
Una cuadra.
Una cuadra
de los troncos.
Ajá. Sí, muy bien.
¿Del barrio Los Troncos?
No.
Un club de fútbol.
Un muchacho que juega al fútbol, que son amigos míos.
Ah, esos son los troncos,
sí.
Los famosos. Ajá. Bueno, pero es tan lindo el mar en invierno, ¿no? Ustedes,
me encanta
mucho.
El mar en invierno.
Es muy romántico.
La playa en invierno. Y las pistas de esquí en verano.
Me gusta la pista de esquí en verano.
Y a usted le gusta la playa en invierno, está más loco todavía que yo.
Pero no es lo mismo, porque en invierno el mar está allí con su...
¿Con su qué?
No es un poeta.
Está majestuoso,
que me importa. Con su inmensidad, su belleza.
Claro. ¿Dónde vio que sea bello el mar? Yo tengo una idea del mar más parecida a la de Melville. El mar como algo medio terrible, siniestro, ominoso,
sí.
Y como una metáfora del destino, ¿no?
Sí.
Yo soy el capitán Ahab.
Ajá.
Él odiaba el mar, sí. Yo también.
Pero escúcheme,
a mí me gustan las cosas a la medida del hombre, señor. Esa inmensidad ahí, 5.000 kilómetros, déjame de broma.
Pero usted no es de
huracán, viene el huracán, se caen todas las casas.
Oh,
que la belleza, el majestuoso, que es un asco, flaco.
Sí, no hablemos del tsunami.
No hablemos del tsunami, de todo eso. Yo estoy en contra de la naturaleza.
Pero espere.
No me gusta nada natural, me gusta todo lo que es cultural.
Claro. ¿Todo artificial le gusta?
¿Eh?
¿Todo artificial le gusta?
Todo artificial, sí, señor. Todo. Me gustan las ciudades mucho más que las sabanas.
Ajá.
Y las sábanas mucho más que el césped.
Perdóneme, ¿no? Pero no es un espíritu que es muy romántico.
No, al contrario, es un espíritu absolutamente romántico.
No, digo en el otro sentido, en el sentido convencional de la palabra. Digo, veo que a las chicas les gusta. Bueno, vamos a caminar, nos abrigamos y nos paramos frente al mar.
No crea que les gusta eso a las chicas.
No, ¿en serio?
No.
Las que yo conozco, sí.
Dicen,
¿de dónde es mar? Dice, qué lindo. Dice, nos agarramos una botellita de champán, nos llevamos dos copitas, nos sentamos.
Una botella de mar. ¿De dónde la saca? ¿De qué árbol la saca?
No, la compra.
¿Cómo te dice?
¿Qué árbol crece?
Frente al mar.
¿Las trae el mar?
No, las compra.
Ah, ¿las compra en dónde? En un negocio.
Bueno,
se las vende un elefante.
¿Quién está? Es la mezcla justa entre la cultura.
Lo llama Don Periñón.
Hay que ser embromada con el frío que hace. Que me venga con la naturaleza en días como hoy. Bueno,
o sea, usted nada que ver, ¿no? Se lo llama una chica ahora, dice que le gustaría ir a caminar por la orilla del río.
No me importa, a mí no me importa ir a caminar o sentarme a tomar un café siempre que sea la chica adecuada.
Ajá.
No me importa lo que voy a hacer, a mí no me gusta caminar por la orilla del mar.
Sí.
Es una acción cualquiera esa, me da lo mismo caminar por la orilla del mar o jugar al pool. Me da lo mismo, exactamente lo mismo, son cosas que no haría solo. Y claro. Que solas en sí propio no significan absolutamente nada.
Ajá.
Nadie juega al pool solo. Al menos yo no.
Hay gente que sí. En serio. Bueno, a ver. Y usted entonces tampoco tiene ese, no participa de ese pensamiento, dice uno, se sienta a mirar el mar, o se sienta a mirar una montaña y se da cuenta qué pequeños que somos, qué insignificantes somos en el mundo.
Ya lo sabía, ¿para qué tengo necesidad de...? Ya lo he leído porque me lo han dicho muchos escritores, mucho mejor de lo que puedo decirlo yo, de manera que ¿para qué me voy a poner a mirar una montaña para darme cuenta de nuestra pequeñez y de nuestra finitud? ¿Usted que se pone a mirar el mar y se le ocurre alguna cosa?
A mí no. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza.
A mí no, a mí se me ocurren leyendo las cosas.
Está muy bien, sí, obviamente.
No, mirando el mar me aburro y me duermo. O me da frío. Así que...
Bueno, pero por ahí tendría que ir a visitar aguas más calientes.
Aguas Calientes es una bella ciudad de México.
Ajá.
Sí. En la Argentina agua caliente no hay.
No hay. No, ni en el baño. No. Pero, bueno, excepto que en esas zonas de aguas más tropicales hay un problema, hay tiburones. No sé si usted le tiene miedo a los tiburones.
No, tiburones. ¿Cómo son las fuentes termales? Buenas tardes. Bueno, porque yo como amante del agua caliente...
Sí. ¿Cómo que? ¿Amante del agua caliente?
Sí, sí. El amante del agua caliente. Me llaman a mí.
Tiene alguna perversión, tiene
una cosa.
Tiene una personalidad volcánica.
Sí, se empuja la bañadera. Sí.
No, pero ¿cómo es? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es una fuente aquí? ¿Cómo es? ¿Sale agua caliente y con eso qué? Porque me han dicho que uno se cura,
sí.
Se mete en el agua hasta las verijas y se cura, no saber de qué.
¡Urinario!
No, bueno, usted tiene termas, aguas termales naturales, sí. Y aguas termales artificiales.
Ah, ¿sí? Artificiales para mí. Que deben estar más calentitas.
Claro, claro.
No, pero yo le digo...
No, hay unos lugares... Yo me he metido...
aguas muy beneficiosas, andá a saber para qué. ¿Es verdad eso?
Sí, sí, porque tienen muchos minerales.
Como psicoanalista, ¿no le recomienda a los locos que lo van a ver?
Sí, pacientes.
Alguna fuente termal, alguna ciudad balnearia que cure a los locos, porque...
No, las termas no cura la locura.
Pero bueno, en un tiempo iba gente que no podía engendrar para darse unos baños no sé dónde...
Sí,
en aguas famosas que ahora no recuerdo.
Sí, con un resultado totalmente...
Bueno, pero eso lo sabemos ahora.
No.
Ajá. Antes se creía mucho más.
No, usted va, por ejemplo... Usted sabe que hay gente, no muy lejos de Buenos Aires, hay unas aguas termales.
¿Ah, sí? ¿A dónde? Sí.
Creo que es en Entre Ríos, y me contaba justamente un paciente...
En Colón.
No sé si era Colón, pero que usted tiene...
En Río Hondo.
Tiene lo que se llama el baño romano.
Ah, usted sabe, romano.
¿Usted conoce?
Gerardo Romano, sí.
¿Conoce el baño romano?
Sí, una vez le pedí permiso.
Está el baño polaco también, sí. Pero el baño romano justamente consiste en aguas, digamos, en pozos de aguas calientes, pero, por ejemplo, un día como hoy, usted va, se saca la toalla, corre, está a unas 200 metros, se mete en agua caliente.
¿200 metros?
¿Del hotel? Sí.
¿200 metros?
¡Aló! No le podemos hacer el hotel justo al lado porque perjudicamos las aguas termales. Entonces, usted se mete el agua...
Bueno, lo hacen justamente arriba de las aguas termales.
No,
vi el dato.
No, este lugar es así. Y usted sale, se queda, el agua está muy calentita.
¿Cómo es caliente?
Cuando sale, naturalmente, pollo.
Ah, naturalmente.
Naturalmente son termales.
Fumarolas volcánicas.
Fumarolas volcánicas.
Señal de que en las proximidades hay un volcán que en cualquier momento puede entrar en erupción. Uh-huh. Y sonamos los de Levita.
Sí, usted está ahí.
¿Qué volcán hay ahí?
Mirá lo que son Entre Ríos, por ahí.
Pero no hay volcanes, pero hay fumarolas que son...
Ajá. ¿Igual de peligrosas?
No son peligrosas, pero denotan una actividad volcánica.
Algo, claro.
No es necesario. Calienta el agua.
Claro.
Hay alguien que está
caliente. El magma que hay adentro de la Tierra. El magma Gandhi.
Sí. Bueno, pero eso es lindo también. Usted, por ejemplo, ahora está con agüita calentita, después sale, eso sí.
Y está frío. ¿Y qué hay con eso?
Digo,
de hacer 500 kilómetros para agüita calentita y después frío.
Sí, y la gente van a cobrar mucho encima, ¿eh?
Con esa con ese movimiento pendular de la temperatura, ¿qué gano? ¿Qué cosa se me enciende?
¿Y el paisaje?
Yo prefiero prefiero un lugar ahí con muchas minas y eso.
En un cabaret.
Un cabaret, alguna cosa así.
No me va a comparar un cabaret con un pozo de aguas termales.
Desde luego.
Y bailando en un caño.
Claro. Pero, ¿dónde vio? ¿En las aguas termales que se bañan minas desnudas? No.
No.
Bueno, el cabaret sí.
pero bueno, escúcheme, no, la belleza femenina no es la única belleza que hay en el mundo.
Digo yo sin creérmelo demasiado.
No. O sea, usted entre una la más bella de las montañas y una mina
es que
más o menos. Cabe.
Alguno se mató por una montaña.
Bueno, está bien, mire, sí. Justamente sabe que hoy deambulando así por las radios, hablando esto de la belleza de la mujer, estaba...
¿Deambulaba usted?
Por el deambula.
Cambiaba de estación.
Cambiaba de estación. De emisora, digamos. Y por ahí, pero estaban, con esto de las consignas, estaban preguntando en relación a esto, si creía la gente que había cambiado el modelo de mujer que a los hombres le gustaba. ¿Sí? Y había, bueno, voces a favor, en contra del antiguo modelo, llamaban, de la mujer que sabía hacer de todo, cocinar, surcir, que esperaba a su marido, que esto, que lo otro. Decían, bueno, por ahí a los hombres ahora les gustaba otro tipo de mujer.
No es lo que le gusta a los hombres, no, es que, a ver, ¿cómo? Que cambia la civilización. No es que... ¿Usted se cree que la mujer ahora no cocina, no se somete, no acepta las agresiones simplemente porque al hombre le gusta otra cosa?
No,
sino porque ha comprendido que ha llegado el momento de establecer sociedades menos sexistas y más justas. No es que cambió el modelo y que algunas injusticias se han empezado a remediar, que es otra cosa. Yo creo que algunos tipos, algunos conductores de camionetas prefieren el modelo antiguo en ese desgraciado sentido, ¿no? De la mujer sumisa en la cocina, la mujer que no piensa, que no estudia, que no se realiza en sus capacidades. Entonces, está disminuida simplemente por cumplir con los deseos de un canalla, ¿no? Eso es una porquería.
¿Entonces la tenemos que dejar votar?
¿Usted cree que sí? Déjela, ingeniero, claro que sí. déjeme con los modelos. Vi recién ahí en el programa de Formenta que te da mucha ternura, ¿no? Porque la gente recuerda el pasado y reviste de cierto cariño episodios que eran desgraciados. Lo que pasa es que, claro, vivían gentes que ahora se han muerto, que nosotros queríamos mucho. Uno era niño y siente ternura por ese niño que uno era. Hay un chantaje sentimental que el tiempo hace. Y desde luego yo daría mucho por poder volver, aunque sea por un rato, a aquellos tiempos. Pero lo que no hay que confundir es eso que acabo de decir con las circunstancias que nos rodeaban. Y recién había uno que, qué sé yo, que teníamos un... Claro, como no había calefacción, prendíamos un brasero y nos apretujábamos los unos contra los otros, y había, me acuerdo que había una gotera, qué tierno era todo aquello, era una porquería. A mí me parece tierno todo aquello, pero no por las goteras ni por el pollo colgado del techo, me parece porque estaban personas que o se han muerto o han envejecido y eran jóvenes y éramos todos más activos. Pero las circunstancias que nos rodeaban, si es que eran esas, eran espantosas. Sí. Y toda aquella gente que yo conocí en Caseros, y a la que quiero tanto, y con quien he compartido momentos muy, pero muy venturosos, y también muy humildes, hubieran sido mucho más felices si hubiera desarrollado todo eso, toda esa unión, esa amistad, en otro foro. Dice yo, nosotros íbamos a jugar al pase inglés en un lugar muy precario, hacía un frío bárbaro, qué sé yo. Hubiéramos estado mucho mejor en un club privado.
¿Usted jugaba al pase inglés de niño?
Sí.
Usted sabe, Alejandro, que no es... digo, hay que estar consciente y pensante de esto que usted dice, digo, para no caer en esa trampa que las emociones...
Mucha gente de mi familia no se hubiera muerto. Y se murió porque algunos medicamentos que hay hoy...
No había. Tal cual.
Yo tampoco creo que hay una linealidad del progreso. El progreso tiene sus picos, sus valles, sus movimientos pendulares, pero que no nos venga a confundir cierta nostalgia casi mecánica por el pasado, muy atendible desde luego, que no nos venga a confundir la gana que tenemos de ver a nuestros muertos queridos...
Tal cual.
con la idea de que una cocina a leña es mejor que...
Que prender el gas.
Que prender el gas. No es mejor, Blanco, no es mejor.
Uh-huh. No. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Le clausuro la habitación? ¿No la va a tomar la habitación?
No, no la voy a tomar. A mí déjeme de aguas termales y...
Bueno, una entrada al cabaret sí le guardo.
Una entrada al cabaret. ¿Cómo es el cabaret?
El cabaret acá, bueno, ay, es un cabaret de pueblo.
Ah,
un cabaret humilde, no espere encontrarse usted con la chica de shampoo.
Claro.
No, ese es un lugar humilde, es un lugar, digo, las mismas 3-4 chicas de su tiempo.
La misma de siempre.
Eso sucede en todos los cabarets, no solo en los humildes. ¿Qué quiere que cambien de chica todos los días? Nosotros, acá en este cabaret...
Bueno, por ahí las chicas se agarran, pero...
En este cabaret... respetamos mucho las leyes laborales, así que nunca despedimos a nadie. Aquí está Tamara, la reina del caño.
Ah, Tamara.
Está con nosotros hace 25 años.
¿25 años?
25 años, no la vamos a echar porque nos sale un platal el despido.
Pero,
¿cómo vamos
¿cuántos
a echar?
Años tiene Tamara?
Tamara tiene ahora 51.
Ay, sigue estando así como para
bailar. Usted tendría que haberla visto cuando tenía 25, era igual de gorda.
La contratamos en el 90.
Sí.
Uh-huh. No me diga, a ver, pero ella, Tamara, hace shows. ¿Todas las chicas acá bailan, tienen alguna destreza?
No, no, sí, en cierto modo.
Bueno, sí. Ah, ¿quién más sabe y cuánto hace que está? Esa chica, por ejemplo, perdón, esa señora que está ahí.
¿Cómo esa señora es mi madre.
Ah. Perdón, no
así
sé.
Que un poco de respeto.
No, está bien, que
señora es mi madre.
No sabía, su madre tiene...
Algún... Está en la caja, efectivamente.
Sí. Administra.
Viene a controlar, administra mi madre.
Sí.
Señor.
Qué capacidad bueno, para meter la pata.
Bueno, perdóneme, no sabía. La otra muchacha, bueno, no es tan grande como su madre, pero tampoco es una niña, lo ¿no? que está ahí. ¿Quién es?
Mi señora esposa.
Ah, es una empresa familiar esta, por lo que veo. La verdad es que nunca pensé que el cabaret podía ser una empresa familiar.
Señor, es una empresa familiar. El cabaret es un cabaret modelo. Nosotros, así como ve el caño, lo lustramos todos los días. Le echamos un poco de desinfectante para...
¿Y usted de qué se ocupa especialmente?
De nada, porque soy el dueño.
Bueno, pero el dueño, ojo, porque a veces el dueño se encarga de la seguridad del lugar.
Yo diseño.
¿Ah, diseñador?
Sí, diseño las campañas publicitarias.
No me diga. Me encantaría que me comentara alguna de estas campañas. Me lo imagino casi, mire, en serio.
Bueno.
Debe ser creativo para esas cosas.
¿Qué le parece si...
¿Quiere que saludemos?
Si saludamos a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Mónica, a Juan Carlos, a Anabel, a Naila, a Lucrecia, a Male, a Lucas, y a Humberto y Marianita Fabiani.
Muy bien.
Bueno, yo quiero saludar a Sergio Feferovich, que hace un espectáculo de música clásica para niños ahí en Núñez, los sábados y domingos. A Violeta, a Susana, a Roberto Andía, a Juan Leirado y a la bella Aurora.
Bien, yo saludo a Carlos Rottenberg y a Pepe Liasel, con quienes estuve hoy conversando. El amigo... Hay algunos correos electrónicos, ¿no? ¿Cómo se llama este amigo? Creo que no firma. Sí, Nicolás Flores, es de Salto, uruguayo, y saluda atentamente. Quiere que hablemos del satiricón de Petronio, ya que no del de Cassioli, ¿eh? Bueno, dice, me impresiona su forma de tocar el piano, lo hace con liberalidad. ¿Por qué será? ¿Qué es eso? No sea lo que llama usted liberalidad, pero le agradezco. El jugador de Dostoyevsky, ¿le ha gustado a quién? A Leandro. Leandro, de 23 años, estudiante de Rosario, no que estudia Rosario, sino que vive en la ciudad de ese nombre. Bueno, quiere que hablemos de la Rusia zarista, sí, etc. Javier Tiquirraca, de San Andrés de Giles, dice que sigue este programa desde hace muchísimo, tiene muchos cassettes grabados y nos manda... Y que sé que Gabriela es de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, empezó a escucharnos por simple curiosidad para entender por qué se reía su vieja, ¿eh? Y desde entonces se hizo adicta al programa. Buenas noches, soy Jesús de Rosario. Quiere que el maestro Ganset toque un tema de lo que me costó el amor de Laura, cosa que quizá podamos hacer.
¿Cómo no?
Marcelo Didier, bueno, me envía algunos comentarios acerca del programa, pero Me dice que el tiempo, 1.36 la milla, es un mal tiempo. No es malo ni bueno, me parece, pero no es tan cierto lo que dice usted, que los caballos de ahora corran más que los de ahora.
A lo mejor cambió la pista un poco.
Claro, y depende mucho de la pista, del día. Claro. Hay días que la pista está muy elástica y algunos matungos hacen 1.33 como si nada.
Claro.
Y hay días, no le voy a hablar de la pista pesada, pero por ahí hay desarrollos de la carrera.
Desarrollos de la carrera, claro.
O como está la arena. Según también, si corren arena, corren césped. Él dice que 1.35 es un tiempo que hace cualquiera ahora. Yo no sé, no le quiero discutir porque... Pero dice que los caballos clásicos llegan a pasar en 1.32 la milla. ¿Era cierto esto?
Hay muchas vitaminas nuevas, Alejandro, yo...
¿Sí? Pero yo no estoy tan seguro de eso.
1.33 ya hace un tiempo...
1.33, en un tiempo era el récord.
El récord
que tenía Mike Money...
Sí,
era un caballo de corta distancia que fue llevado a la milla.
Un hijo de Mike Trax.
Un hijo de Mike Trax, sí, efectivamente.
Sí, 1.33.
Como alcanzaba a correr la milla, metió 1.33, que era un tiempazo.
Un tiempazo.
Me llama la atención que lo superen todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Pero algunos récords permanecieron muchos años.
40.
Para no hablar de que lo que sí seguro que no hacen los caballos actuales es correr distancia.
Sí.
Distancia, ni hablar del premio Pueyrredón, que tenía 4.000 metros.
Sí, eso no.
Pero se corre más, creo que la máxima ahora son 2.500 metros.
2.500, sí.
Bueno, pero está muy bien lo que usted me dice, se lo agradezco. Voy a comprarme la Palermo Rosa, yo hace mucho que no voy al hipódromo, pero no tanto como para que hayan bajado 3 segundos todos los tiempos en la milla. Parece un poco raro.
Sí, sí. De todos modos, Alejandro, digo, solamente creo que el oyente lo sabe, pero... Para una mujer es mucho.
Digo, claro,
porque
claro,
cuando usted
claro.
Cuando acá se usa este...
Era un tiempo usual, 1.36
claro,
era un tiempo usual. Pues es lo que se usa, es decir, marca 1.36 la milla, es decir, es un caballo de carrera.
Claro. Cuando hablamos en chiste de que la señorita marca 1.36 la milla...
Caballo ligero marca
ligero.
Bueno, gracias también a la oyente llamada La Última. Bueno, nos agradece por un montón de cosas. Le ha gustado el tango de Salto y Carta.
A mí también, bien,
Alejandro. Bueno. Pero dice, intuyo que usted es el autor del mismo. No, intuyo mal. Es un tango que tiene alrededor de 80 años.
Uh-huh.
No. Bueno, ¿qué más? Eliana, ¿qué dice Eliana? No es Eliana, es Sira, ¿eh? Gracias, Sira. Mira, Sira. También me felicita Diego por la versión del tango de Salto y Carta. Y dice, ¿alguna vez escribió como si estuvieran dictándole? ¿Alguna vez encontró que el azar benefició uno de sus cuentos con aciertos que usted no se había propuesto? Sí, creo que sí. Y en ese caso, ¿a qué le atribuye esa intervención del azar? A una destreza para colocarse en una situación tal que el azar pueda beneficiarte.
Uh-huh.
O si no, a la destreza de saber reconocer cuando aparece el azar de una ocurrencia para no cerrarle la puerta. Está bien que a uno se le ocurran cosas de casualidad, pero algunos también tienen esas ocurrencias y las desechan porque les parece que no sirven. Ana Laura Villacrespo, muchas gracias. Dice que cambió su teléfono, o que cuando cambió su teléfono, la llamaban para preguntar precios de ataúdes. Gracias también a Luis Daniel, que es de Durazno, en el Uruguay. Gracias a esta gente de el señor Odifred, de Néstor Odifred, que es mozo y poeta uruguayo, radicado en San Miguel de Tucumán. Gracias también, por último, a David de M. Grande. El tango que usted dice, que cantamos el otro día, se llama Seguí mi consejo, que dice, hacete amigo del whisky, mandate tus buenas caras. ¿Le gustó ese tango? ¿No? Bueno, ¿qué les parece si vamos al programa considerado en sí propio?
Muy bien, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestro programa, 4535-4000. Nuestra dirección de correo electrónico es dolina@infobae.com y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com.
Ajá.
Les voy a comentar algo, La Venganza Será Terrible estará el día 29 de junio en Berazategui. Allí estaremos en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo,
que queda en las calles 148 y 18, repito, en Berazategui. Las entradas ya se pueden...
El otro día quedaba en 18 y 8. Sí. Yo dije que yo sospechaba de esa locación.
Sí.
Ahora, ¿dónde se ha mudado?
148 y 18.
Ah, sí. Esa me gusta un poco más.
Sí, ya le cree más.
Le dije que yo tengo una intuición numeral de las calles. Si hay 18 y 8, es muy probable que no se crucen. Salvo que hayan tomado la precaución de hacer las impares para un lado y las pares para el otro. No sé. Bien.
Bueno,
Vamos a
hacerlo adelante.
Sí, sí.
Lo escucho, Dolina.
Hablaremos hoy de murallas. El otro día nos acordábamos de Xi Guangti, el emperador chino, que había ordenado la construcción de la Gran Muralla. Y recordamos más que nada a los soldados de terracota que se descubrieron en su tumba. Pero hoy haremos hincapié en la muralla china y en otras murallas. Y en, quizá, si tenemos suerte, en la demostración de que estas murallas finalmente son inútiles. Hay, como decíamos el otro día, una ciencia que estudia el arte de sitiar, el arte de asediar ciudades, los procedimientos que deben seguirse. Se llama esta ciencia poliorcética, y el aprendiz de sitiador podrá encontrar en ella consejos prácticos de los ingenieros, pero también ejemplos históricos de agudeza, de valor, de perseverancia. Seguramente estudiando eso conocerá el efecto demoledor de las trompetas de Jericó, aquellos instrumentos que tenían la virtud de hacer temblar murallas, o que al menos consiguieron derribar las correspondientes a Jericó. Conocerá, ya de un modo menos mítico, el drama de Masada, aquella fortaleza natural donde se habían refugiado los hebreos. Era una especie de meseta en lo alto de un altísimo promontorio que fue asediada por las huestes romanas de Fabio Silva, y ahí todavía se conservan los restos de una enorme rampa de tierra que fue construida por los romanos para tratar de llegar a aquella altura. No sé si tenía 400 metros de altura. Finalmente, como bien saben ustedes, la determinación de Eleazar, el jefe de los hebreos que estaban refugiados allí, fue ordenar a los sitiados darse muerte unos a otros, de suerte que cuando llegaron allí los romanos estaban todos muertos. Podrá, incluso si estudia el sitio de Lisboa, recordar la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal, que un poco le reprochó al Cristo de este modo. Le dijo: Señor, hazte visible mejor ante los sarracenos que no creen en ti. Dice: ¿para qué te me apareces a mí, que yo ya creo? Hay que aparecerse ante los infieles que no creen. También está la pertinacia de los egipcios en el sitio de Kadesh, aquel Tutmosis III, ¿no? También está la traición de Teodorico en Ravenna, y desde luego, más tarde o más temprano, daremos con la más emblemática de estas aventuras, como fue el sitio de Troya, ¿no? Me daré el gusto de recordar algunos datos. Dante ubica a Ulises y Diomedes entre las llamas del infierno de los embaucadores. Los hace pagar allí la culpa de haber urdido la estratagema del caballo de Troya para poder entrar a la ciudad sitiada. Ustedes recuerdan que el sitio de Troya duró 9 años y que, como no podían entrar, los griegos construyeron un caballo de madera, se metieron dentro, etc. Pues bien, la sanción del Dante, a saber, la de poner a Ulises y Diomedes como embaucadores, es injusta, porque aun siendo aquellos dos héroes muy inclinados a la astucia y la ocultación, fueron inocentes del engaño que se les atribuye. En verdad, la diosa Atenea reveló a Prilis, que era un adivino de Lesbos, que los griegos sólo podrían entrar a Troya escondidos en el interior de un caballo de madera. La idea fue de Atenea. Cuando las naves de los griegos pasaron por Lesbos, este adivino, Prilis, comunicó a los jefes el dictamen de la diosa. Le digo, mira, acá Atenea me dijo que por más que ustedes hagan fuerza, solo podrán entrar en Troya dentro de un caballo de madera. Y había un señor llamado Epeo, que había nacido cobarde, por dictamen de los dioses, y era artesano exquisito, y se ofreció voluntariamente para construir el caballo. Se dice que empleó tablones de pino. En uno de los costados estaba el escotillón que permitía el ingreso y el egreso de los guerreros. Del otro lado se habían grabado grandes letras que completaban la siguiente dedicatoria. En agradecida anticipación a nuestro regreso feliz, los griegos dedicamos este caballo a Atenea. Era una dedicatoria. El tamaño de la construcción solo puede conjeturarse. Y puede conjeturarse por el número de personas que iban dentro. Pero ¡ay de nosotros! Los poetas e historiadores no terminan de ponerse de acuerdo al respecto. Algunos hablan de 23, otros de 30, o de 50 y hasta 3.000. Así que no podemos saber cómo era de grande el caballo de Troya. Conocemos, eso sí, el nombre de algunos de los que estuvieron dentro del caballo. Recordemos a Menelao, justamente el marido de Helena, Acamante, Toante, Neoptólemo, Esteleno, Ulises y Diomedes. Epeo también, el cobarde y el artesano exquisito, formó parte del grupo. Lo subieron de prepotencia, ¿no? Y lo sentaron junto a la cerradura con el pretexto de que era el único que sabía hacer la función. Y lo tenían ahí. Suele decirse, especialmente en las conversaciones de las pizzerías, que el caballo fue presentado a los troyanos como un objeto, como un obsequio. De ahí que se habla muchas veces de presente griego, ¿no? No fue así. En realidad los griegos incendiaron el campamento y se hicieron a la mar fingiendo que abandonaban el sitio. Incluso decían cosas en voz alta como, bueno, ya estamos casados, que no vale la pena.
Mejor vámonos.
Claro, guárdensela a la ciudad, sí. Que nos importa, qué sé. Y se fueron. Pero ocultaron las naves detrás de una isla cercana y allí esperaron. El caso es que al día siguiente los troyanos encontraron la campiña desierta y en medio de la ceniza del campamento, muerto de risa, el absurdo caballo que había construido Epeo. Ellos no lo sabían, pero dentro había 23, 30, 50 o 3.000 guerreros. Pues bien, el rey Príamo, el rey de Troya, y los suyos, se acercaron a examinar a aquel caballo, y surgieron opiniones diferentes, ¿no? Dimetes insistía en llevarlo a la ciudad. Capis propuso quemarlo. Laoconte recordó que no había que confiar en los griegos. Y Casandra, la hija del rey, que poseía el don de profetizar, reveló que el caballo estaba lleno de guerreros. Pero Casandra estaba también condenada a que nadie le creyese. Y aquí entra a tallar un guapo de verdad, Sinón, el espía. Los griegos lo habían dejado ahí, en tierra, y él no tardó en hacerse tomar prisionero. Conducido ante Príamo, soportó el interrogatorio del rey con fingida reserva. Le dice que no habló hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Y después recién habló. Todo esto para hacerse más creíble. Asegurada de este sangriento modo su credibilidad, engañó a los troyanos con la siguiente historia. Dijo que los griegos estaban hartos de la guerra y que se habían ido para siempre. Explicó que lo habían dejado en tierra a causa de su enemistad con Ulises. Y con respecto al caballo, dijo que era una ofrenda que los griegos hicieron a Atenea. Querían recuperar el favor de la diosa, que estaba muy mal dispuesta con ellos. Príamo preguntó por qué lo habían hecho tan grande. Y Sinón habló de una predicción del adivino Calcante. Si los troyanos despreciaban la ofrenda, serían destruidos. En cambio, si lo introducían en Troya, se hallarían en condiciones de conquistar Micenas. Así que lo habían hecho grande para que no pudieran entrar. Ya voy. Para su desgracia, el rey Príamo le creyó. Hizo agrandar las puertas para entrar el caballo. Creyó, eso era mucha fe, ¿no? No solo le creyó al espía, que no sería nada, sino que creyó en las predicciones del oráculo, o del adivino Calcante, ¿no? Bueno, si Calcante dijo que entrado el caballo en Troya estaríamos con la victoria en nuestras manos, entrémoslo. Y hizo agrandar las puertas para entrar el caballo, lo dedicó a la diosa y después los troyanos directamente empezaron a festejar la victoria. Nada de esperar. No, ya está. Cuando todos dormían la borrachera, Sinón encendió unos fueguitos. Era la señal convenida con la flota griega. Los barcos se acercaron y los guerreros salieron del interior del caballo y el primero en hacerlo parece que fue Equión, que se rompió el alma. Se bajó y se rompió el cogote. Bueno, después comenzó la matanza, ¿no? En todo cerco se supone que el sitiador es el dueño del territorio vecino. Supone también que está en situación de impedir el abastecimiento del sitiado y se supone también que es el que toma las decisiones. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen más tarde o más temprano. El destino de toda muralla es ser derribada. Y aunque la muralla china no haya sido derribada, es porque no fue necesario. Finalmente, la muralla que no es derribada es rodeada, o vulnerada, o agujereada, o sobrepasada por encima. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrán sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a tan liviana objeción es contundente, aunque melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive, y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal en velocidad. Alguien podría, algún lector poliorcético, podría hablar de las murallas interiores, murallas psicológicas, murallas de protección que algunos de nosotros construimos en torno a nuestro ser, a nuestra psique, nuestra organización psicofísica. Es una metáfora interesante, ¿eh? A ver cómo uno va resistiendo a sellos. Pero interesante, pero en algún punto impropia, y vamos a encontrar inmediatamente algunas cosas que no riman. Yo prefiero creer que es más conducente comparar a la persona y contacto con el entorno de un modo más científico, con justamente con lo que se llaman sistemas y lo que se llaman entornos, que no tiene nada que ver con el sitio. La relación que tenemos con el mundo es una relación de intercambio, una relación activa, una relación de predicciones, de intentos de modificar una cosa y otra, y se produce o la adaptación o la catástrofe. La relación que tenemos con el sitiador es más clara. Es más clara, es más evidente, y lo que yo creo que es que produce angustia. Estar sitiado produce una angustia. Y lo que sí me parece es que quien, si nosotros somos asediados, el asedio no es el mundo que nos rodea. Yo creo que el asedio es nuestra finitud. El sitiador es la muerte, no son los demás. El sitiador es la muerte. El que está afuera esperando nuestra rendición es la muerte. Así funciona la alegoría y la metáfora. ¿A quién quiere dedicar esta consideración acerca de murallas, murallitas, murallones, puertas, puertitas, verjas, casagañotes, trincheras? Una muralla al revés. Una muralla al revés es la zanja de Alcina. Una zanja es una muralla al revés. Qué curiosa forma de construir murallas que tenían los criollos, que hicieron una zanja, una muralla invertida. Como algunos dicen que la Torre de Babel tiene un modelo invertido que viene a ser un pozo que se propone contestar, ir al infierno, llegar al infierno. Eso también tiene su gracia, ver como un tapial es también una muralla, como una puerta con alambre de enrejado finito es también una muralla. Se propone evitar la invasión de los bárbaros, siendo en este caso los bárbaros las moscas.
Bueno, estaba pensando en Sinón y en Epeo, Alejandro. Obviamente se lo vamos a
Sinón, el espía Sinón valiente, y Epeo, el constructor cobarde.
Sí, que representan, y me hace acordar mucho a esta intriga permanente que aparecen en nuestros admirados Bioy y Borges, por saber cada uno si eso no es valiente, claro, ¿no?
Esa duda que tiene especialmente el hombre de las ciudades contemporáneas, que no tienen mucha ocasión.
Antes era más fácil darse cuenta si uno era guapo.
Claro, sí. Cada vez es menos épica la vida, uh-huh, y más burguesa y más segura, ¿por qué no decir?
Uh-huh. Bueno, y se lo voy a dedicar a un poeta árabe, a Hakim Sanai, que escribió un libro que se llamaba El jardín amurallado de la verdad, donde él decía que parece que la verdad estaba realmente protegida por murallas y que había que ser muy muy diestro, muy sacrificado y muy valiente para ir haciendo huecos en esa muralla para hacerse de ella.
Bien, hemos ido a buscar tangos de murallas, de asedios, de poliorcética, de catapultas, de cuencos de aceite hirviendo que caen desde arriba, uh-huh, de escalas que se ponen desde abajo, uh-huh, de máquinas de guerra, de torres de asalto, y no encontramos ninguno. Encontramos sí un tango cuyo título establece paralelo con el deseo, con el objeto final, uh-huh, del sitiador. El tango se llama, o la milonga, por mejor decir, se llama El desalojo. Ah. El desalojo, muchas veces, es el final de un asedio.
Uh-huh. Les recuerdo que La venganza será terrible estará el 29 de junio en Berazategui, en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, en 148 y 18. Ya se pueden retirar las entradas en el Centro Cultural Rigolo, calle 15, número, atención, 5.675.
Oh,
este es difícil.
¿Quién va a ir,
Calle 15, número 5.675.
En el Gran Buenos Aires le gustan los números grandes.
Así es.
En Caseros pasaron de centenas a cinco, de 5.000 para arriba, digamos. Pasaron del 100 al 5.100. Uh-huh. ¿Por qué? O al 4.000 y pico. Uh-huh. Antes, bueno, son calles que duran, pues no duran 40 cuadras.
Se terminan antes.
Pero uh-huh, empiezan ya por el 3.000, qué sé, porque les parece que saben que prestigia, ¿no? Un número.
Como si fuera más grande, dice usted, el lugar.
Sí, yo no creo eso. A mí me gustan los números bajitos.
Bueno, le cuento que también se pueden retirar en el Complejo Cultural Municipal El Patio. Este está en la calle 149, mire usted, entre 15 y 15A. ¿Sí? Organiza la Municipalidad de Berazategui por intermedio de la Secretaría de Cultura y Educación. También le tenemos que recordar o que informar que este domingo nuestros amigos, el talentoso grupo vocal Cabernet, se presentan en Notorious. Notorious sí, llega en Callao al 900, allá Callao y Paraguay, a las 6 de la tarde. Y allí estaremos, lo que hacemos este programa, disfrutando de la música de Cabernet.
Qué bueno que son,
Muy bien. Alejandro, a 2 minutos de las noticias, si quiere podemos hacer algunos pocos mensajes y bueno, terminaremos de leerlos luego, ¿sí? Muy bien. Dice... Pero,
sí.
Perdón,
disculpe,
Daniel.
Disculpe, adelante.
Zulema de Morón dice, negro, el otro día fui a un masajista y tras una sesión de brutos masajes salí peor de lo que entré, dice...
Ajá. Bueno, a veces uno sale un poco más dolorido porque le han estado trabajando sobre un músculo que está tenso, contracturado.
Sí. Es como a veces uno sale del dentista con dolor, pero curativo, ¿no? Uno sale de una cirugía con dolor y es para bien.
Sí, bueno, pero...
Excepto que a uno lo operen mal.
Sí, claro.
Es decir, que a uno le hagan mal el masaje.
No sé.
¿Sabe quiénes son peligrosos?
No.
¿Vio esos hombres que la van de masajista para toquetear a la muchacha? Que se quiere acercar y dice, estás contracturada.
No. Ah, pero no, profesional.
No, levantadores.
Sí, que el tipo que va al cumpleaños y dice, ¿querés que te haga unos masajes?
Tenés que te haga unos masajes.
Nunca falta un ganso que te masaje.
Claro, y le agarra el músculo al revés y le deja una contractura, pobre mía.
Lolina, queremos que le mandes un beso a Maru, que hace una semana se nos fue a Brasil. ¿Por qué? Se fue a Brasil, porque se nos fue, porque esa referencia...
Sí, se ve que la considera una pertenencia.
Claro, como si hubiera habido un robo o algo, un emprendimiento.
Dicen que sí. Dicen
el club que sí, de los Dolly enamorados. Bueno.
La secuestrada.
De las Dolly enamoradas.
Las claro. Dolly enamoradas ahí las tiene.
Eso es. Bueno, ya vendrá, madre.
Bueno,
ya vendrá, ¿no? Ya no va a venir, ¿no? Me dicen.
Bueno, pero Dolina se
entonces
les queda.
Se nos fue.
Dolina.
A usted sí se le fue, me parece. Porque era del grupo de admiradora suya.
Bueno.
Aquí le mandan un saludo. Pide que usted, por favor, le mande un saludo para los estudiantes de primer año de Guardaparque, de Perito Moreno.
Sí, señor. Solana saluda a Ariel, adelantado por el Día del Padre, que no sé cuándo es. Y Guamini me saluda a mí, me manda muchos besos. Gracias, Guamini. Dice que no va a volver nunca.
¿Qué le hemos hecho? Hola, Rolón, soy Matías. Solo quería preguntarte, ¿por qué no le puedo pegar en la cara a la gente cuando me peleo?
En la cara no vale. Yo he visto peleas de Batman y Robin, en las historietas,
nunca
en las películas.
La cara
no, loco.
No, la cara.
Y se arma un lío, ¿cierto?
No, la cara no.
¿A lucha o a piñas?
Ah, se convenía.
Claro.
Luchamos, peleamos.
Bueno.
Usted, esto es bastante común, ¿sabe dónde? En los sueños. Es muy común soñar que uno se está peleando y cuando está por pegar su golpe pierde fuerza.
Ah,
no,
sí,
llega.
Sí, pero no a lucha o a piña.
No.
No, que no, y no, y cuando querés correr y corres.
Claro, y no le sale.
Muy despacio.
Sí, eso es bastante común en los sueños.
Sebastián de M. Grande. Tenemos muchos oyentes en M. Grande, ¿eh? ¿No?
Sí.
Monte Grande. El otro día tuve la oportunidad de visitar la biblioteca.
Sigue el mensaje, pero lamentablemente no
podemos continuar.
El mensaje literario no
señor.
Dejan.
No. Ah, y lo que querís.
Aténgase al reglamento de la
animadora. Lamentablemente no lo podemos decir, pero era la revelación de algo que todos hemos estado buscando durante años.
No me diga que ahí de
pausa, no sé nada.
¿Por qué no me cuenta un poco de qué va a hablar en este
bloque?
Bueno,
tenga muchos amigos usted que es insoportable.
Uh-huh.
Tácticas para ampliar tu círculo social, o joven Borrega,
¿eh?
Upa. Si usted, señor, no tienen amigos, o sus únicos amigos son el kiosquero, es hora de conseguir más. Consiga más amigos, siempre es bueno tener amigos. Y aquí tenemos una serie de consejos para ir a fiestas, a lugares, y cosechar muchísimos amigos. ¿Usted cuántos amigos tiene, Magda?
Yo tengo dos.
¿Dos? ¿Usted, Rolón?
Cuatro, cinco, más o menos.
Oh, ¿cuántos amigos tiene usted,
El hombre, muchos amigos.
Sí. Yo tenía muchos.
Ajá. ¿Y qué le pasó?
Se han ido. Bien. ¿Cómo hacer, no? Buscar nuevos escenarios. Querrá decir nuevos lugares para...
Uh-huh.
A ver qué dice.
Sí,
lee los diarios. Ahí está. Usted agarra el diario, lee el diario.
¿Qué hace, amigo, leyendo el diario?
Para enterarte de nuevos lugares y eventos, elegí uno que jamás se te hubiera cruzado por la cabeza visitar y mandate nomás. Puede ser una exposición, una degustación de vinos, etcétera. Solo tenés que aparecerte por ahí y enseguida acapararás la atención de los presentes. ¡Mentira!
Por desubicado.
Yo no acaparo la atención de los presentes ni en mi cumpleaños. Calcule, si me presento como un perfecto desconocido. Dice, míralo de esta forma.
¿De cuál?
Sí, míralo así. A la gente le encanta mostrar sus conocimientos ante cualquiera que los escuche. Ah, es cierto.
Eso es cierto.
Eso es verdad, ¿eh? Eso. Entonces, vas a la presentación de un vino, fichá a alguien interesante y preguntale cuál es la diferencia entre un Merlot y un Cabernet.
Uh-huh. No sé por qué tomo blanco, dice
claro.
El tipo.
Y a partir de ahí, chao.
Ajá.
Es muy sencillo hacer amigos. Le preguntás cuál es la diferencia entre un Merlot y un Cabernet.
Sí.
Y ya sos amigo. El tipo te abraza y te dice, hermano.
No, ¿cómo te quiero, hermano?
No, a vos no te valoran, es extraordinario para hacer nuevos amigos. Toda la gente cree que no la valoran. Toda. No hay quien se sienta sobrevalorado. Todo el mundo se cree minusvalorado. El club de los... minusvalorado sería un club universal.
Uh-huh.
Todos se harían socios. Así que a vos no te valoran es una frase extraordinaria para entrar.
Ajá.
Te va a un baile a cualquiera, cumpleaños, secuela, en un cumpleaños y entra y la mira una mira hace así. A vos no te valoran. A vos no te valoran. ¿Qué me decís? A vos no te valoran, nada más. Perdón, me voy. Y a Magalón.
No,
Así es como que te vas, Rolón.
Sí.
Y vas a ver que la mina te sigue. Te dice, ¿cómo? Explícame eso de que a mí
no
me va.
No importa.
¿Para qué vamos? Pero por favor, decímelo. Y ahí una cosa trae la otra. Ahora, puede suceder que uno le diga a una mina, a vos no te valoran, y la mina no le diga a uno nada, y uno empiece a irse, y la mina sigue incluso hablando con otras personas. Ha llegado el momento de volver y decirle, ¿y vos por qué no me preguntás por qué yo te dije que a vos no te valoraban? Y a mí no, ¿y por qué te lo iba a preguntar? ¿Cómo no me lo vas a preguntar? Me lo tenés que preguntar, porque así le dije.
Por algo te lo digo.
Por algo te lo estoy diciendo, pero temo que ahí el asunto se va a complicar un poco.
Se va a complicar un poco más.
Es cierto. A ver, otra táctica. Esta me gustó más o menos, ¿eh? Si te gusta alguien, joven borrega, en una fiesta, dice, busca el ermitaño de una fiesta. En toda reunión social hay un ermitaño.
Sí.
Un tipo ahí medio desnudo.
Lo traen incluso de Oriente.
Claro. El Atebaida lo traen.
Claro.
No, en toda reunión social hay un personaje como este.
¿Como cuál?
Como Rolón.
Ajá.
Un pibe tímido y callado.
Sí.
Apostado en un rincón de la habitación y aparentemente fascinado con una mancha en el piso a la que no deja de inspeccionar.
Se cayó la bayonesa.
El chico en cuestión obviamente vino solo. Y no conoce a nadie.
Es un colado, entonces.
Claro, sí, seguramente. Así que esta es tu oportunidad para preguntarle, ¿y vos de quién sos, amigo?
Sí.
Ah, no. ¿Y vos de quién sos, amigo?
Sí.
Y el tipo se desmaya.
¿Y a vos qué te importa?
¿A vos qué te importa? ¿Qué? Son cosas mías.
No, claro, pues supone que alguien lo invitó a la reunión, ¿no?
Es el que tiene la mejor técnica, me parece, ¿no?
¿El tipo? Aislarse, claro, porque claro. Vienen sola la
mía. Vienen sola.
Y dice, ¿vos de quién sos amigo? Y dice,
de vos.
Soy amigo de la lujuria.
Lo que pasa es que a la actitud aislada hay que sumarle algún otro atractivo para que la mina, porque cuando uno es muy desagradable, muy feo y no le gusta,
solo
que esté en un rincón,
no te viene a buscar nadie. Yo me he quedado solo décadas esperando que alguien viniera a buscar al ermitaño y
nada,
miraba una supuesta mancha del piso y así
sí.
Me hacía el desentendido cada tanto ansiaba, ¿no? Y que decía, ¿por qué ninguno viene a preguntarme qué hago?
Claro.
¿Y de quién soy amigo?
Claro.
¿O no ven que estoy mirando esta mancha del piso?
Lo que pasa es que usted no lo valoran.
No. A ver, si nunca le diste bolilla a tus vecinos... a los vecinos, hágase amigo a los vecinos. Y dice, es hora de que empieces a conocerlos. Parece mentira, y ahora va a decir algo, pero a veces una...
Sí.
Una prefiere entablar una conversación con un extraño en la parada del colectivo que charlar con alguien que hace años vive en tu propio edificio.
Sí,
el del colectivo me gusta y el del edificio no.
Sí.
Si te intriga conocer al muchacho del quinto piso, suponiendo que todo el mundo vive en edificios de propiedad horizontal y que han desaparecido de un golpe las casas, las quintas, las granjas y las cuevas. Bien, le preguntás al del quinto piso, no, tocar el timbre y preguntarle cuánto le vino despensas este mes.
Qué combino.
Sí. Sí, ¿cuánto le vino despensas este mes?
Perdón, ¿por qué me lo pregunta? ¿Se tuvo algún problema con las despensas? Le digo, porque yo soy el administrador del edificio. ¿Cuál es el problema con las despensas?
Perdón, me voy a mirar una mancha del piso. O decirle que este finde vas a hacer una fiesta.
Es un adolescente.
¿Qué es el finde?
El finde es el modo de llamar al fin de semana.
Extraordinario lo que es la poesía. Este finde voy a hacer una fiesta. Finde es fin de semana. Extraordinario. ¿Qué otros usos tiene esa forma de apocopar?
¿Año nuevo cómo se dice?
No, año nuevo. Pero fin de año también se dice finde.
Finde, sí, también, sí.
Más o menos, nos vamos de vaca, se usa también.
Ajá, a lo de vaca se dice.
No, de vaca, de vacaciones.
Ah, yo creí que a visitar al señor vaca.
Bueno, en las universidades se utiliza con las materias.
apocoparla.
Ah, sí.
Claro.
El de mate.
Un final de...
Nunca vi.
Un final de psicopato, se dice. No dice uno, es raro que uno diga, tengo un final de psicopatología. ¿Qué está cursando el psicopato?
Ajá. Se utiliza apocoparla.
Sí, cuánto ingenio se desperdicia, ¿no? Es un milagro que no seamos una potencia mundial con tanto cerebro. Bueno, toca el timbre y le dice que el fin de,
sí,
el fin de año, el fin del mundo, no sabemos el,
sí,
fin,
no
de
sabemos,
qué, el fin de cuentas, va a ser una fiesta y usted quiere saber si le molesta la música fuerte. Y si, sí, se muestra amigable, ¡invítalo!
Claro.
Claro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, este... fin de ese.
¿Qué?
Fin de ese.
¿Fin de ese?
Sí. No me atrevo a apocopar tanto delante de un desconocido.
De a poquito hay que ir.
Claro. Este fin de ese voy a hacer una fiesta, sí, y quiero saber si le molesta la música fuerte.
Mire, la verdad sí me molesta porque estoy estudiando un final de psicopato.
Ah,
entonces yo me cuesta estudiar con música fuerte. Pero bueno, si usted se rige por las normas que son las usuales en un edificio, es decir, hasta las 10 de la noche, poniendo una música a partir de ahí moderada, no molesta a nadie, no hay ningún problema, hágala.
¿Le vino mucho de despensa? No, parece que no da mucho resultado. No. Después, convertite en una chupamedias.
Ah, ¿cómo le dicen?
Por ahí vamos bien.
Sí.
Vamos llegando, dice por ahí. Este fin de... convertite en una chupamedias. ¿Hay algo mejor que sentirte la persona más sexy e inteligente de la reunión? Y probablemente serlo.
Sí, parece mejor serlo que sentirse.
Sí, exacto.
Sí, ser capaz de hacer que otros se sientan de ese modo. ¿Se sientan cómo? Con las patas cruzadas. Cuando hables con alguien que no conozcas, lleva la conversación hacia su persona. Luego exagerá cada dato que te den sobre sí mismo. ¿Trabajás en una revista? ¡Guau! ¿Cómo es?
Claro, usted exagérele, o sea, lo que le está diciendo, inflele el ego a la persona.
Uh-huh. Bueno, ¿qué parte tiene que ladrar uno? ¿Cómo? ¿Un perro que habla? ¡Guau!
No, que tiene que...
Es horrible eso.
Sí.
Sí, guau.
Guau.
Claro.
Bueno, pero digo que son términos que se usan. Se había puesto de moda guácala.
Pero es más infantil. Sí.
Claro.
Es mucho mejor.
Pero después lo usan los grandes.
Grande. Algunos grandes, no creo.
Bien.
Guau. ¿Trabajás
Está vacunado, señor.
Buenas tardes. ¿Usted es el de Quinto?
Sí, soy el de
¿Trabajás en una revista?
Sí.
Guau. Bueno, fíjate, en la cola, los momentos incómodos en la cola de un banco, un viaje en el ascensor,
¿cuántos pisos tiene?
El comentario, elogía los aros de la chica que está parada junto a vos.
Se agarra incluso, claro, de los aros.
Nena, qué aros.
De golpe, ahí.
O los zapatos de un empleado de tu empresa con el que no tenés relación. ¡Oh, qué lindos zapatos, sí, señor empleado de mi empresa con el que no tengo relación!
Sí.
¿Qué son, siete vidas? Enfócate en los accesorios raros o exóticos. Seguro que detrás hay una buena historia que merece ser escuchada. ¿Detrás de quién?
De una persona...
De mí mismo, probablemente.
No, pero tú decís, ay, mira qué raro el aro que te pusiste en ese lugar. ¿Cómo se te ocurrió? Claro. ¿Por qué
bueno,
ahí?
Yo estuve más allá del río Zambezi.
Ajá.
Estuve aquí con mi cuñado.
Sí, sí.
Hicimos un safari.
¿Un safari?
Sí, para el fin de... Y... Bueno, fuimos a cazar...
¿Qué especie estaban buscando?
Chicharras. Fuimos a acapar chicharras salmónicas y bueno,
pero ojo, la chicharra africana
es
contundente,
sí,
¿no?
Contundente, pero bueno, la pisábamos y morían.
Sí, hay que acechar.
Vos la pisás, se mueren igual que cualquiera, ¿no? Y nos capturaron unos indios,
sí,
unos salvajes que había por ahí,
nativos,
la tribu de los come crudos.
Bueno, el nombre mete miedo, le digo.
El nombre mete miedo, pero no importa, porque se lo dimos nosotros el nombre.
Pues como suele ocurrir, ¿no? Los pampas no se llamaban pampas.
No, ellos se llaman...
Ellos decían otra, de otra manera.
De otra manera se decían gentes.
Sí. Sí.
Bien.
Claro.
Como sucedía con los indios Het.
Claro.
Los indios pampas, claro. A ellos mismos llamaban los indios Het. ¿Qué quiere decir la gente? Bueno, pero muy bien, nosotros discúlpenos, en el tiempo aquí somos, ¿cierto?, acá salvajes, y cuando capturamos a alguno, algún intruso, ¿cierto?, que ha venido acá,
sí.
Bueno, tranquilamente, lo matamos, ¿cierto?, lo sacrificamos en el altar de nuestros falsos ídolos.
Ah, no me diga, tenía un altar de piedra.
Sí, sí, con falsos ídolos. Pongamos por caso...
Sí, tenga cuidado. No perdamos más amigos por...
Nómbreme un jugador...
No, me da miedo.
Pero no, argentino.
Ah, está.
Bueno, efectivamente somos salvajes acá. Primeramente los matamos, después los cocinamos y no los manchamos al despiedo.
Uh-huh. Ah, los tipos eran antropófagos.
Efectivamente, si somos, como se suele decir, como dicen ahora los chicos... Antropófagos.
Antropófagos.
Me dijo el brujo, ¿no es cierto? Yo, como dicen ahora los chicos, antropófagos.
Ah.
Así nos comemos a la gente, ¿no?
Sí, sí, caníbales.
Y bueno, ¿qué va a ser? Es así.
Tengo que vivir.
Hoy te como a ti, mañana me comen a mí, ¿no es cierto? Voy a comer esto. ¿Qué va a ser esto? Es así, y bueno, no hay nada que hacerle. Era un poco banal el brujo de la tribu.
Sí, no sé cómo llegó a brujo, sí. Porque por lo general uno imagina al brujo, al sacerdote, el que está, digamos, una especie de contacto con Dios,
sí,
el representante
no menos
de Dios.
Lo imagina no menos banal, pero con una banalidad un poco hueca, ¿sí? Altisonante.
Claro.
Bien, pero este no, no, ya está, no, y así. Bueno, yo le dije, mire, no podemos arreglar esto de alguna manera. Bueno, me dice, la verdad, si usted me tirara unos mangos...
Ah, mire usted.
Yo acá tengo mucha influencia con decirle que soy el cobro de la tribu.
Al brujo capitalista.
Me tira...
un Diego.
Un 20 mango. Porque ya son... Lo que tiene aquel lugar, que son las coimas, son baratas.
Ah, está.
Sí, sí. El corrupto es sensible.
Así que...
Y entonces, bueno, le digo, bien, tome. Le digo, tome 25.
Sí.
Y le digo, tómese algo, mi saldo.
Y lo dejó.
Regaló, el tipo nos regaló. Bueno, dice, ya que fue tan generoso el señor, le voy a regalar estos aros.
¿Qué son esos que tengo aquí? ¿De qué son? ¿De hueso? ¿Hueso de qué animal es eso?
Son caracú.
Pero no es claro, de hueso de caracú.
No es de un animal.
No,
¿y el caracú de qué?
No, sabemos, no le quisimos preguntar. Sí.
Pero que el mismo tipo se lo colocó a usted ahí.
No, pero Dios, ¿qué es eso?
¿Que lo usa como amuleto nosotros, usted?
No.
Mandala.
No, Mandela.
No, Mandala.
¿Cómo se llama el presidente ese que hicieron una película? Mandela, ¿no?
Mandela.
Nelson. Mandela.
No, Mandela. Nelson Mandela.
Mandela no se dice, se dice
¿cómo
Mandela
se dice?
O Mandela. Pero nunca Mandela. Bueno, no importa, eso no sirve tampoco para ser amigos. Contá un secreto. ¡Ah, ahí está!
Ah.
Este me gustó. Estás en el casamiento de tu amiga, sentada en una mesa llena de extraños, como siempre en los casamientos.
Sí.
Inclinate hacia la parejita sentada a tu lado y confesarles algo.
Podría estar acá, dice.
Claro.
Sí, la comida.
Si mirá el novio, la cara de tierra que tiene, es mi hermano. Ese es. Pero, ¿qué le puedo confesar? La gente cree que cualquier cosa es una confesión.
Y cualquier cosa es una amistad.
Sí. ¿Qué hay? Esto me interesa.
A ver.
¿Qué puede ser una confesión prohibida? Ahí tiene una consigna, una pregunta. ¿Qué es lo peor que hizo en su vida? Ay, me colé en un casorio.
Bueno,
seguro que no es lo peor que hizo en su vida. Le juro que no. Las cosas peores que un hombre hace en su vida, difícilmente las diga en un programa de radio. Quedarán para él, y si se la descubren,
se avergonzará
muchísimo. Y no va a llamar a Hanglin para contárselo. ¿Y qué cosas son, por ejemplo, esas, Rodolfo? Aquí se pone lindo.
Ahí está.
Usted, señor, que no conozco y que se acaba de sentar a mi lado en el ómnibus, ¿cuáles son verdaderamente las cosas malas que hace un hombre? No le pido que me confiese nada, Le pido que me pregunte a mí. Si usted quiere, le voy a confesar lo peor de mi vida, pero es que no sé por dónde pasa lo malo que uno hace. Dígamelo, porque quiero ver hasta dónde llega mi iniquidad y termino contentándome con bagatelas.
Está bien lo que usted dice, Alejandro. Ahí, yo le diría que hay como dos posibilidades de hablar o de pensar en este tema, de las cosas que son las que uno considera las peores que ha hecho, ¿no? Un territorio de ellas nos es casi desconocido porque las consideramos pero tan tan fuertes y tan malas que las hemos reprimido.
Exactamente.
Que las reprimimos.
Que las reprimimos. Tiene razón.
Por lo general son situaciones de niñez, deseos fuertes y feos que uno sabe que ha tenido.
Los deseos no son feos.
No, sí, porque ahí los niños a veces decían que se muera el padre, la madre. O sea, y lo reprimen porque es obvio, como un niño tiene estos deseos.
Por ahí se enoja el padre.
Sí, bueno, ¿no? Y porque el chico se asusta porque es ambivalente. Pero también hay otras cosas, y creo que eso tiene que ver con lo que decíamos recién, que tiene que ver con la vergüenza, Alejandro. Cuando uno tiene que pensar, a ver, ¿qué es lo peor que hice? ¿Veo eso? ¿Hice mi peor defecto en la sinceridad? ¿O me colé en un casamiento? No, seguramente, si uno piensa en aquello que justamente no podría contar, o sea, por vergüenza, esas cosas en las cuales uno mismo se sentiría humillado de que el otro lo supiera, digamos, eso es más o menos lo que uno considera lo peor que ha hecho.
Qué buen guitarrista este muchacho. Sí.
El señor trata de tapar.
Sí, tiene una tapadera.
Hace comentarios para aliviar la cosa porque sabe que yo estoy a punto de confesarle algo.
Sí, porque tengo miedo, Alejandro. Que usted
yo también tengo miedo.
¿Pero por qué?
Porque tenemos miedo, doctor. Tenemos miedo de que...
De soltar...
De soltar aquí, en este programa, aquello que hicimos el año pasado.
Exactamente.
Sé lo que hicieron el año pasado. Sí.
¡Ah!
¿Vio esa película?
Sé lo que hicieron el finde.
El finde. No, sé lo que hicieron el año pasado.
Una película
termina,
de terror,
termina,
¿no?
Su título como... Detrás de un largo muro, más allá del invierno,
a la luz de un candil.
Al caer la noche, a la luz de un candil,
sí.
Veo que hay un juego que consiste en agregar un inciso al título de la película. Detrás de un largo muro, a la luz de un candil, sé lo que hicieron el año pasado.
Una película de terror es esa.
Sí,
yo no la vi, pero
efectivamente de terror.
Ajá.
Bueno, no hay manera de hacer nuevos amigos.
¿No? ¿Usted cree que no?
¿Qué actitud tiene ante el postulante a nuevo amigo? ¿Lo disuade, lo desengaña o le da soga y le promete una segunda instancia que no se producirá nunca? Yo hago eso.
Ajá, medio como que lo mantiene ahí, digamos,
no,
ni lo corre ni lo acepta.
Se trata de no mantenerlo ahí, se trata de exonerarlo lo antes posible.
Ah, bueno, no, usted lo desalienta.
Mañana nos vemos, es extraordinario.
Ajá.
No, quiero ser amigo suyo, qué sé yo.
Bueno.
Lo peor que hice fue que una vez, que no le hable, que yo, bla, bla, bla. Que se siento, qué sé yo.
Mañana...
Usted no lo valoran. ¿Cuánto le vino a despensa? ¿Le molesta la música fuerte? Todo,
todo el arsenal.
Todo el arsenal le tira. Usted quiere ser, quiero ser amigo suyo y no sé cómo hacer, doctor. ¿Usted qué dice? No, salga.
A veces... Pero es muy fuerte decir, nadie, mire, yo no tengo...
¿Cómo se rechaza?
La voluntad no es algo que se fuerce, la amistad no es algo que se fuerce, ya entra uno en un territorio...
Tengo que decir, porque a mí me gusta rechazar a la gente, pero que no se dé cuenta.
Ajá. Bueno, usted tiene que hablar, justamente como decía usted, mañana te llamo, bueno, en cualquier momento nos hablamos.
En cualquier momento nos hablamos.
Sí, juntémonos,
y
lo charlamos,
a ver,
una cosa muy... Ah, aunque hay gente que es bastante insistente y dice, bueno, ¿cuándo?
Ahí está, ¿cuándo?
Un día de esto, no hay problema.
Bueno, pero dígame, un día de esto, yo quiero ser amigo suyo ahora, no un día de esto, señor. ¿Qué me viene?
Bueno, pues si empieza
somos amigos que somos.
Si me empieza a patotear, no vamos
con
a llegar
los
muy
amigos
lejos.
Es así como será con los enemigos, vos, ¿eh? Yo también me dijo cada amigos. Así son los amigos.
Así
se traicionan a la larga, vos confías en él.
Con los amigos, ¿no?
¿Cuándo nos reunimos para hacernos confidencias y recordar aquellos tiempos? Aquellos maravillosos tiempos, que no había electricidad, ¿se acuerda? ¡Qué extraordinario!
Nos bañábamos con agua fría en pleno invierno.
Sí, nos bañábamos con agua fría.
Unos catarros.
Ah, sí, sí.
No va a comparar.
Después la calle no era como ahora. No. Todos te conocían. A mí, por ejemplo, en el barrio todos los chicos me conocían. Había uno que me fajaba todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, porque era violento y le gustaba pegarme.
Ya, y era fácil.
Yo la cobraba todos los días porque era cartón ligador.
Ah.
Pero ese era una relación interpersonal, no como ahora que están todos mirando la televisión.
Sí.
Antes sí que había relación entre la gente. A mí me cascaban todos los días.
Sí.
Sí, un día casi me matan en la calle.
¿Qué?
Pero porque esa era otra calle, había otro sentido de la amistad, ¿no?
Ajá.
La gente se relacionaba, sí.
Pero bueno, mete miedo tanta
sí,
amistad.
Las enfermedades que había aquel entonces.
Oh.
No va a comparar con las enfermedades que hay ahora. ¿Cuántas enfermedades que han desaparecido, eh?
Sí, verdad,
¿eh? A ver, contestanos. Acá, a este número. ¿Cuál es la enfermedad que más extrañás?
Uh-huh.
¿Qué tiempos aquellos, eh?
¿Cuál es? Esa consigna,
sí,
¿eh?
Podés contestar. ¿Cuál es la enfermedad que más extrañás?
Sí.
¿O cuál era el jingle que más te gustaba?
Ajá. Que más o menos lo mismo.
Claro.
Ajá.
Eran tiempos hermosos, sí, ese tiempo.
Pero bueno, usted es muy nostálgico.
No, yo me agarré una escarlatina.
No, perdón.
Como no había penicilina, la tuve 6 años.
Uh-huh.
Y por eso quedé con esta estatura.
Ajá.
Pero era no como ahora que todo el mundo va al médico enseguida.
Sí. Bueno, qué
flojos.
Qué lindo lo que me dice. Pero mire,
claro.
Muy linda la charla. Nos hemos hecho muy amigos, pero yo me tengo que ir.
Sí. Para mí el tiempo, el pasado era extraordinario. Vuelvas al cine, nunca faltaba uno que te sentaba al lado a manosearte. Aquellos cines de barrio.
Se escuchaba mal.
Sí, oía mal. Qué películas quedaban.
Incómoda. No sabía cómo acomodarse. Qué lindo.
Bueno, todo era mucho mejor.
Sí.
Bueno, me voy porque... Me voy, tengo que dejarlo porque viene el futuro.
Bueno,
así que tengo que salir corriendo. Se me cae el pelo, nuestra habitual sección dedicada a frenar la calvicie. Nos llaman muchas personas y nos dicen, se me cayó todo el pelo, ¿qué puedo hacer?
Uh-huh.
O se me está cayendo el pelo, se me ha caído la mitad del pelo.
Uh-huh.
Llaman a una persona que tiene lo que llama alopecia localizada. Claro, dice que se le cae el pelo, pero solo de una parte de la cabeza, de la otra no.
¿De cuál?
No me dijo, pero ponele la mitad derecha de la cabeza.
Ah, eso sí es.
De temporal. Sí. No.
No, la mitad izquierda tiene el pelo, se hace la raya de un lado solo.
Ah, claro.
Todo el pelo acá, y de acá es pelado completamente, claro. Se le cayó. ¿Por qué puede ser, doctor, esto? Debe tener alguna enfermedad que no quiere pasar determinada raya.
¿Qué dice usted? ¿Algo psicológico? ¿Como un límite que él está somatizando?
No sé, yo vengo a consultarlo a usted, doctor. Yo lo único que le digo es que mi cuñado tiene pelo del lado izquierdo y del lado derecho es pelado.
No, pero perdón, ¿no se agregará algún producto de ese lado? ¿Habrá usado?
No trate, no trate de echarle la culpa a alguien.
No, alguien,
yo
no,
le traigo acá.
Producto, alguna cosa.
Él no quiere venir porque le da vergüenza salir a la calle.
No quiero hablar porque...
No quiere hablar. Y aparte, no venden pelucas para él.
No.
Las venden enteras las pelucas.
Sí.
Y de este modo tendría que ponerse media peluca.
Media peluca.
Del lado derecho y no queda bien.
Ajá.
Porque
si se la pone entera le queda más levantado de un lado, ¿no?
No, aparte te miran y te dicen, la mitad de su pelo es falsa. A veces se equivocan, creen que la buena es la falsa.
Sí.
¿No será porque duermo siempre del mismo lado?
Ah, eso puede ser. Eso puede ser.
Eso puede ser.
Sí, yo leí que el pelo se cae porque uno apoya la cabeza cuando duerme. Lo mejor sería dormir sentado o parado como los vigilantes de provincia.
Mm.
¿Usted no vio que los vigilantes de provincia nunca son pelados? ¿Por qué razón?
No me diga que es por eso.
Porque duermen parados y no apoyan la cabeza. Entonces no rozan el pelo y no se le cae ni se le arruina.
Ahí está.
Y lo mejor es dormir parado u sentado.
Uh-huh. Bueno, no es muy cómodo dormir parado, va a tener varices, va a tener muchos problemas de rodillas.
Pero por lo menos no voy a ser pelado por la mitad como el señor.
Claro, señor. Claro. Bueno, de todas maneras yo creo que a lo mejor lo que podría hacer es tratar de acostumbrarse a dormir del otro lado.
Pero usted primero, ¿está seguro de que la alopecia del señor es porque duerme de un lado solo?
No, yo no estoy seguro. Tendríamos que hacer un análisis.
Sí, pues usted tiene que poner toda la noche un vigilante que anote cuando el señor se da vuelta.
Exactamente.
Tal hora se dio vuelta. Tal hora se enderezó.
Y entonces era el promedio.
Tal hora, se rascó.
Exacto.
tal hora X.
Sí, me tuve que ir.
Tal hora Y. Y así expone todo. Hacemos nosotros un seguimiento de todos los movimientos que tú tienes durante la noche y luego lo pasamos al análisis, ¿no?
También hacen un...
Anotamos todo lo que usted hace. Se rascó.
Sí.
Se rascó atrás de la rodilla.
Sí.
Y marcamos y firmamos. Firma, el vigilador.
Siempre
firma.
Hay que firmar.
Y cada cinco minutos tiene que algo decir. Nada, aunque sea nada, dice nada.
No la hora, hay que anotar la hora exacta.
Claro.
Claro. Sin novedades, pues no esté como las dos andando y sereno.
Escupió en un balde.
¿Cómo escupió en un balde?
No sé. Digo,
¿qué usted pone un balde al lado de la cama?
No levantarse, voy a ir a escupir a la salivadera que la tengo en el living.
El ronquido dicen que también, ataca el bulbo.
Empieza a roncar.
Pero que el ronquido trae alopecia. El ronquido ataca el bulbo.
Sí, pero nosotros lo hacemos por informar nada más. Todo el estado de salud de un tipo se revela cómo pasa la noche.
Ah, bueno, también tiene mucho que ver después.
Lo filmamos incluso, le ponemos una cámara oculta.
Es todo un estudio onírico el que ustedes hacen.
Sí, sí.
Está muy bien, usted sabe que se hace eso.
Sí,
sí, le ponen electrodos.
No, pero como electrodos, no le ponemos.
No llegamos a tanto.
Está loco, nosotros notamos lo que hace.
No, miramos lo que hace.
¿Para qué le van a poner un electrodo? Eso
para ver la actividad cerebral.
No, si usted viene y con sus equipos, yo pongo, vinieron unos tipos y le pusieron un electrodo.
No somos torturadores,
claro,
nosotros, señor.
No,
es para...
¿Un electrodo ahí dónde se lo pone? Disculpe la expresión.
¿Usted le va poniendo? ¿Nunca le hicieron un electroencefalograma?
No, señor, gracias a Dios, no.
Bueno, gracias a Dios no es tan terrible, un control puede hacer.
No sé, ¿y qué te adivinan?
No le adivinan nada, le van tomando los movimientos eléctricos de su cerebro, los cambios eléctricos. Y eso en los estudios que se hacen de las personas, cuando se les hace con sueños, ya sea un sueño natural o un sueño inducido, ¿sí? Le van tomando, lo que interesa es eso, ¿no? Si se rascó.
¿Qué se mueve el cerebro adentro de la cabeza?
Primero, si es el cerebro, claro que está dentro de la cabeza, excepto que usted haya tenido un accidente, Dios lo ampare. Y después...
Quiere decir, si se mueve adentro, en el sentido que nos percibimos desde afuera...
Ah, que está suelto, dice. No, quiero referirme a Frank.
Decir los movimientos eléctricos que tiene, que ese medio se le mueve. Usted piensa algo que no le gustó y el cerebro
se le pone nervioso.
La tierra trema.
Sí.
Usted siente que se le desacomoda.
Sí.
Según, para recordar, medio el cerebro se tira para treque.
Sí. ¿Sí? Un gol de Gremio, por ejemplo.
Para prever, se adelanta. No sé, le estoy diciendo algo así.
No, si usted
no
tiene
la nada de
usted
esto.
Sí, ya me doy cuenta. No, mire, vamos a hacer una cosa.
Sí.
A ver, levante una mano. Muy bien. Bájela. No, baje la misma que levantó, no la otra. Bien. Eso que para usted ha sido algo tan sencillo...
No crea, ¿eh?
No...
No crea, para usted pareció sencillo.
¿Y qué le costó? No me va a decir que le costó.
Sí, me puse nervioso. Porque una cosa es hacerlo en la casa, así sin pensar, pero así, le viene el doctor y me dice, levante una mano, yo me pongo nervioso, ¿eh? Sí, no sé cómo, para qué quiere que la levante, pienso, ¿qué me hará este hombre, ¿no es cierto?
No,
bueno.
Bueno, ese simple movimiento que usted ha hecho sin pensarlo...
¿Cómo que no lo pensé?
Que lo tuvo que pensar.
Sí.
¿Cómo se hace para levantar una mano sin pensar?
Claro.
Bueno, ha implicado cientos de miles de sinapsis en su cabeza.
Sí, y se nota, sí.
Sí, es decir, cambios eléctricos permanentes entre que su cerebro envió la orden a cada uno de los músculos y las terminales nerviosas para que obedezcan algo tan sencillo como levantar una mano.
O sea que se gasta pólvora en chimango.
No, ¿cómo pólvora en chimango?
Claro, 110.000 sinapsis para mover una mano de porquería.
Ahora una mano de porquería.
Claro, señor.
Bueno, por eso es que el cerebro tiene que tener sus momentos de descanso, que nunca descansa, siempre.
No.
Siempre
y
trabaja.
Yo puedo, usted no tiene, por ejemplo, algo que me lo apague el cerebro durante un rato y yo dejo de pensar, ¿no es cierto? O de tener impulsos eléctricos, de mover esta mano y así.
Y a veces se puede producir un coma inducido, pero...
¿Que yo coma qué?
No, se le produce un estado, digamos, donde usted no tenga un...
Como un oso, quedo así. Sí.
¿Cómo qué?
Con los síntomas vitales...
¿De un oso?
Reducidos al mínimo. El oso cuando hace su invernación,
claro.
Medio que le respira poco,
Sí, como una cura de sueño.
Claro, el oso.
No, no es lo mismo.
Claro, no está muy activo que digamos.
La cura de sueño está dormido. El señor quiere una inactividad cerebral.
Yo conocí un muchacho amigo mío que era Fakir.
Fakir.
Fakir, efectivamente, sí. ¿No? Y él tranquilamente se concentraba, andaba a saber lo que hacía, ¿no?
Sí.
Medio que hacía así, acá, ta, y bajaba las pulsaciones.
Oh. ¿Y por qué si dice pulsaciones se toca la cabeza, si las pulsaciones son del corazón?
Porque se la tomaba acá en la vena esta.
En la vena.
Y iba de 70 pulsaciones, se iba 10, 12.
Oh. ¡Upa!
Impresionante. Muy como poquito, los dragones, ¿no?, de las Galápagos.
Sí.
Era de sangre fría, su amigo.
Y quedaba así, en un estado, ¿no es cierto?, medio...
casi vegetativo.
Sí, él respiraba, bajaba el ritmo de la respiración, 2 por día, ponerle.
2 respiraciones por
día. Sí, y se levantaba, inspiraba. Al mediodía, largaba el aire. Después ya por las 2 de la tarde, de nuevo. A las 12 de la noche, largaba el aire y se iba a dormir.
Impresionante, yo nunca había escuchado un dominio tal de la respiración.
¿Y?
Y no tuvo ningún problema, porque al cerebro tanto tiempo le falta oxígeno, no tuvo ningún problema, ningún trastorno cerebral, nervioso.
No sabía decir si tenía problemas.
¿Por qué no podía?
Porque estaba siempre así.
Había quedado el tipo.
No había quedado nada, estaba... Ella bajó, después dijo, mira, yo desde ahora voy a vivir así, 2 respiradas por día, 4 o 5 pulsaciones por minuto, y chao.
Pero con ese ritmo tan lento, a ver, ¿cómo se alimentaba? ¿Qué comía?
No se alimentaba, no.
No.
Nada.
¿Nada?
Nada, no comía
¿y
nada.
¿Y cómo no se murió?
La luz solar ya mismo le entraba.
¿Pero qué hacía? ¿Fotosíntesis, tu amigo?
Si hacía poner al sol, era como un vegetal.
Claro.
Si hacía poner al sol y lo regábamos a la tardecita.
José Clorofila.
Sí, sí. Le abríamos el pantalón así y le echábamos un jarrón de agua.
Sí.
Y santo remedio.
Sí, si no le eché más porque...
Porojo, se absorbía con los pelitos de las patas. Absorbía las sales minerales disueltas en agua. Y santo remedio.
Qué
y santo viasati.
Impresionante. ¿Fertilizante? ¿Le echaban fertilizante un poquito?
¿Cómo?
¿Le echaban fertilizante?
No, él...
No lo cargue el señor.
No, me está cargando.
No, fertilizante, está hablando de un hombre, no de un yuyo.
No era una planta, mi amigo.
No, trátelo con respeto, al amigo
del
señor. Y dígame, así días, por ejemplo, como hoy, 4 grados.
Sí, o sea, sí.
¿Cómo? ¿Lo
entrábamos? Lo entrábamos, sí. Lo entrábamos un poco.
Ajá. ¿Qué lo tenía?
Lo sacábamos de día nada más.
¿Lo tenía
a la noche lo entrábamos? Porque por ahí el granizo o algo...
Claro, lo congelaba.
Sí, sí.
Con tan poca actividad y tan...
Sí, y ahí andaba, ¿no? Lo echaron del laburo, eso sí.
¿Por?
Por cebón, ¿por qué lo van a echar? Estaba ahí, ni se movía, no hacía nada.
¿De qué laburaba el muchacho?
No sé.
Bueno, pero ¿qué? ¿Y usted está tratando de emularlo? ¿Usted está en un camino así de...?
Sí, yo estoy tratando de aprender por lo menos a reducir las pulsaciones.
¿Cuántas tiene por ahora?
Y por ahora son 215.
¡Pare, animal! Sí, ¡se va a morir!
Estoy un poco nervioso.
¿Pero
estoy un poco nervioso porque...
¿Por qué toma anfetamina? ¿Qué tiene?
No, pero como quiero bajar las pulsaciones y no me sale,
sí,
me pongo nervioso y me sube. Y ando con alta la presión también, doctor.
¿Cuánto tiene?
Y tengo de baja 16.
¿De baja? ¿Y de alta?
14. Tengo baja la alta y alta la baja.
Bueno, perdóneme, usted está muy mal. Lo voy a tener que internar.
Ay, no me lo hubiera dicho, porque yo no me había dado cuenta y me parecía que vendía salud.
No.
Y ahora muy mal me veo.
¿Usted sabe que ni un deportista de altísima competencia, un tipo que corre 5 horas por día? Federer, no sé.
¿Ese quién?
Federer, que juega partido de
5 horas por día.
Sí, partido de 5 horas por día juega.
Ah, partido juega, ah, ¿y sí, qué? ¿Lo juega todos corriendo?
Sí, la mayoría del 70% del tiempo, no. Y no llega a 200 pulsaciones por minuto.
No, sin embargo, el señor lo veo rozagante.
¿A quién, a Federer?
Rocinante lo debe ver. No, mire, ¿usted quédese tranquilo? Acá no vamos.
¿Será que estoy rozagante o que estoy a punto de reventar?
Sí, yo más que rozagante lo veo muy colorado.
Como apoplético, un poco colorado, ¿no?
Sí.
Y siento como que...
Bueno, lamentablemente vamos a interrumpir un momento nuestra transmisión.
Espere que estoy bajando, lo que es el control mental, mire.
Con la respiración se regula eso, Con la respiración se regula. A ver, inhale. Exhale en 10 segundos. No, ahí con 3, ahí con 3. No, espere, no inhale, no hay todavía.
A ver.
Inhale en 5 segundos. ¿Qué hace con el ruidito? No, cuente con la cabeza, señor. No tiene... ¡No! Este muchacho se mata. Vámonos.
Pausa.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gance.
¡Bravo, maestro!
Muy bien, maestro. A ver, el amigo Martín, baterista del grupo Pelones, a él le dedican Rawson, se lo dedica Marcela Piacenza.
A ver...
Bueno, muy bien, maestro. Por acá le están pidiendo, a ver, no sé cómo anda usted, yo se los nombro. Un poquito de Giuseppe el Zapatero, pedía Carolina, a unos ojos, pedía Cecilia.
Sí, sí.
O algún valsecito, si usted quiere.
A unos ojos es precisamente un valsecito, si se quiere.
Sí, sí.
Bien sabes que vivir es a estos ojos. Esos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me merezco. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy bien, maestro. Linda versión. Bueno, por acá están pidiendo también, maestro, elija usted, ¿vendrás alguna vez dicha pasado romance de bar?
Bueno, muy bien. Ahora
recién hemos tocado un bar ya,
pero...
Si supieras que estoy solo... Entre tanta y tanta gente, si supieras que me muero mientras ríen locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta, sangrando mi voz, ¿vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de la soledad? Ya no me importa lo que diga la gente, sabes, humildemente te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de una mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad.
Bien, Rolón, bien, maestro. Bueno, maestro, ¿qué le parece si a 4 minutos del final damos paso a nuestro salón de baile.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Bueno. Estudie para vigilante, dice Emanuel.
Estudie para vigilante, estudie para vigilante.
No deje que se le piante esta única oportunidad.
Estudie para vigilante, estudie para vigilante.
Anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
Un mensaje de la escuela Juan Bucetich.
Marcelo de Podestá, maestro, le pide: ¿quién será la que me quiera a mí? Raquel de Berazategui, saca la mano a Antonio.
¿Cuál es saca la mano Antonio?
Saca la mano Antonio, que mamá, papá está en la cocina.
Mamá, no sé cuál estaba la...
Es lo mismo, para el caso. ¿Y el manotón cómo era?
¿Cuál?
El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón. El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón.
Antoni, Antonito se fue al cine. Con la mano le dieron el manotón.
El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón.
Ah, bueno, no... No lo tenía ese.
Algo así era.
No, no, que no lo tenía. No lo hemos tocado por lo menos los 14 años que hace que yo hago este programa.
Pero es muy lindo. Vamos a cantarlo bien ahora con...
El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón. El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón.
Antonito se fue al cine, se sentó al lado de un bombón. Hizo fuga con la mano, le dieron un manotón.
El mano, mano, el manotón. Cuidado, mano, con el manotón.
Bueno, maestro...
Es pésimo, ¿no?
Es muy malo, sí,
muy
pero...
Mal,
sí,
lo peor.
Es sencillo.
Ahora, qué tiempos aquellos, ¿eh?
Ahora comprendo por qué no la toca nunca.
Claro.
Sí, como las minas de la agenda.
Bueno, quiero nombrarlo porque me lo olvidé, Alejandro. Dejamos fuera un pedido de Jesús, de Rosario, que había pedido cualquier temita de la opereta. Si quiere tocarle de algunos compases para...
Pero cante alguno usted, no me acuerdo yo. Yo no me acuerdo ninguno.
Yo me acuerdo, la que grabó Serrat.
¿Cuál?
Está lindo el barrio,
sí,
me acuerdo.
Pero no,
usted no se lo acuerda.
No, no me lo acuerdo.
Pero bueno.
Y por ahí. A ver cómo era.
Al que llega a este lugar.
No me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo?
Al que llega a este lugar, lo acompaña una nube perversa y fatal. Una mortal cerrazón que es como una premonición. Aquí andan los fantasmas de la terquedad. El que se atreve a pasar ya no puede volver atrás. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de un sol particular. Y las novias ajenas dicen al pasar: yo no soy para vos, nunca me has de besar. Y las brujas dolientes de la decepción soplan un viento de horror que apaga el último calor.
Bueno, maestro, estuvo lindo el barrio.
Me acuerdo mal, ¿eh?
Y hasta nos hemos pasado de horario, así
bueno,
que...
Bueno, entonces...
Simplemente... Tiene tiempo para 8 compases le regalo.
8 compases.
El operador cuchillo en mano.
Entonces, 8 compases que digan.
El camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de color.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.